Ahí está, Gintoli hizo el... ¿Qué quería escuchar? 14 pasaron desde las 12. Emiliana, querida.
¿Cómo va?
Muy bien.
Después del fin de semana, ¿todo bien?
Bien, felices Pascuas.
Igualmente.
¿Pasaste bien?
Sí, la pasé muy bien.
Bueno.
Sí, en familia, tranquila.
Otra vez la vida nos da un regalo, ¿no?
Uf, ¿viste? Qué regalo.
Sí, a veces regalo más grande, regalo más chico.
Un súper regalo.
Lo que pasa es que es un secreto maravilloso que esté Jairo y acá, porque Marcelo...
¿Qué? Ya estuvo comentando.
No, lo sacó al aire.
¡Ah!
Y
me
después
lo perdí.
Y después dijo, y ahora un invitado sorpresa con Cholo.
Y bueno, pasa. Cada vez que Jairo viene a la radio, lo tratamos de manotear de todos los estudios.
Tiene que
manotear.
Yo dije, me queda grande este invitado, hay que usarlo entre muchos. ¿Qué haces, Marito?
Exagerado.
No,
bien,
¿cómo exagerado?
Bien, buenos días.
Estamos
muy bien,
hablando
muy bien.
De una cosa muy linda. Yo elegí esta canción porque es un poco lo diferente de Jairo, no sé si hay diferente, porque esta ya no es de él, es de todos, es de La Vuelta a la Democracia. Entro al estudio, estaba hablando de política con Marcelo Simón.
Con Marcelo, sí, estaba hablando de los años 60, imagínate, ya estamos bastante viejos.
Pero todo por tu teléfono, seguro.
No, pero estamos hablando, el pretexto era hablar de Ilía, estamos hablando de Ilía. Yo le comentaba que Arturo Ilía fue de los pocos amigos, digamos, dentro de la política y aliados y gente... a la que él le iba a pedir consejo y es más, es el único, uno de los pocos políticos, tengo entendido, sino el único que fue a su entierro, a su velatorio y a su entierro, Agustín Tosco.
Mirá vos.
A finales de los 60.
Agustín Tosco.
Así que eso habla un poco de la. Habla mucho de los dos.
Sí,
de Tosco,
claro,
y
claro.
De Ilía, ¿no? Y sí.
Y después hablábamos de este tema que tiene que ver, aparte de tu excepcional. Grabación tiene que ver María Elena Walsh y me estaba diciendo, claro, que estuviste trabajando con José Luis.
Sí, en esta grabación
la
sí.
Señora,
la
Dios.
Grabamos, sí, lo grabé con José Luis. José Luis estaba viviendo en Francia en esa época, yo también, claro. Y ahí nos veíamos con bastante frecuencia. Y nos hemos visto en momentos bastante curiosos. Por ejemplo, el día que yo festejé mi cumpleaños, estaba festejando uno de mis cumpleaños en mi casa, en Saint-Germain-en-Laye. Entonces vinieron los amigos míos invitados. Y entre los invitados estaba José Luis Castiñeiro, estaba Susana Lago, estaba Astor Piazzolla, Laura, Raúl Mercado, en fin, amigos músicos. No sé. Y una de las actividades del cumpleaños era, además de comer algo y lo que sea, y beber algo y brindar, era ver el partido Argentina-Inglaterra, aquel en que Maradona me hizo los dos goles.
¡No!
Sí. Así que los vimos todos juntos por la tele.
¡Qué cumpleaños!
Sí, sí.
¡Qué motivo! ¡Qué bueno!
Fue impresionante.
¡El cumpleaños!
Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Estaba Roberto Navarro, nunca me voy a olvidar, el negro Navarro, que era un gran bailarín, un hombre de los bailarines, de los mejores bailarines que ha tenido Argentina, así junto con los Saavedra, en fin, que ha sido primer bailarín del Ballet Nacional cuando lo dirigía el Chúcaro y Norma Viola. Y estaba el negro, que era muy, era un tipo muy rápido. Tenía unos reflejos extraordinarios y lo veía, veía lo que los demás no podían ver. Y cuando metió el gol con la mano, él dijo, con la mano, y nosotros gritando. Y él decía, con la mano. Y
la famosa mano de Dios.
De la televisión francesa seguía gritando gol, ni vio la mano. Y después sí, empezaron a decir que era mano. Pero te das cuenta, boludo, que son los
chicos.
Sí,
¿qué tiene Francia que atrapa a todos a los mejores talentos, por lo menos de Latinoamérica, para que vivan por allí?
Mira, Francia es un país
porque
que...
Porque me decía, estaba, ¿viste todos los que nombró?
Sí, sí, no, y bueno, y faltan muchos, se quedaron en tintero varios más, pero París sobre todo. París es una suerte de faro, digamos, cultural, lo fue durante muchos años, y fue un poco el eje de la cultura mundial en un momento dado.
Pero
después perdió esa
la
importancia, ¿no? Digamos, hubo otras ciudades como Nueva York, por ejemplo.
Tenía una apertura maravillosa, ¿no?
Y sí, porque ellos cultivan eso. Ellos lo cultivan eso, es muy importante para ellos la cultura en general.
Claro,
entonces la ciudad de París es el lugar donde fueron a buscar una especie de meca, digamos así, artística, escritores, muchos escritores, muchos pintores argentinos, me refiero a los
argentinos.
Bueno,
de los
¿no?
nuestros yo puedo recordar a Piazzolla, a Yupanqui.
Sí, a Yupanqui, bueno, Julio Leparc, Berni entre los pintores, ¿no?
Cortázar no estuvo también para la época.
Julio Cortázar, sí, Cortázar fue claro. Bastante joven a vivir a París, ¿no? Vivió en los primeros tiempos vivió en lo que es el pabellón argentino de la ciudad universitaria.
¿Sí?
Sí, este, tiene el cartelito que pone acá, vivió Julio Cortázar, ¿no? Y la que es ahora la mujer de mi hijo mayor, cuando fue a estudiar a Francia, la destinaron ahí, estuvo, estaba con una beca. Y le dieron la habitación esa.
Uy, qué lindo.
Está como loca. Entonces, ¿qué hizo mi hijo? Se fue a vivir ahí una semanita por lo menos. Claro, tocaba las paredes, perfecta. ¿Viste? Como decía, una vez me decía Astor, cada vez que venía a casa Astor Piazzolla, San Germán Moré, donde vivía yo, San Germán Moré está en las afueras de París, ¿no? Pegadito casi, a 17 kilómetros. Y entonces, San Germán Moré es donde nació Debussy, el compositor. Y entonces cuando pasamos por la Rue du Pan, que era la calle principal, digamos, pasamos por la casa del gran compositor y que la han transformado en museo. Entonces me acuerdo que Astor iba y se ponía la espalda ahí como los gatos contra la
para
pared.
Para que se te pegue,
que
algo.
Se me pegue algo. Que se me pegue algo, que se me pegue algo.
Qué bárbaro.
No muchos, pero bueno, París era eso. Era eso. Mira, Borges siempre decía que a él no le gustaba, que él no era de los argentinos de Francia, decía. Así como muchos escritores argentinos han pasado por ahí, y decía, había una especie de afrancesamiento, digamos,
sí.
En la sociedad argentina en general, ¿no? En los medios más elevados de la sociedad argentina, sí. Había gente tenías que hablar
la
francés.
La cultura, ¿viste? Venía de
tenías
Francia.
En francés, sí. Sí. Y entonces, pero Borges no pertenecía a eso, Borges era más británico,
anglo,
más de anglo. Sin embargo, amamos muchísimo la literatura francesa. Él decía, uno puede resumir la literatura inglesa en Shakespeare, puede resumir la literatura italiana
en el Dante,
la alemana en Goethe, y la española en Cervantes. En cambio, si uno dice la literatura francesa y dice Víctor Hugo, y se queda corto, porque claro. Se deja un montón de escritores al lado, ¿no? O escritores fantásticos. Entonces, son varios los escritores que tienen la misma importancia. Y eso le da importancia a la literatura misma, ¿no?
Qué bárbaro. Che, trajiste la guitarra número 21.
Sí, esta guitarra es...
¿Por qué tiene el número 21 tu guitarra?
No sé, debe ser un código que tienen los chicos de gira.
Para despachar.
Sí, sí. Ahora como tengo estos días hasta el 29 no voy a cantar en la gira. La tengo en casa. Tocamos 6 guitarras con Baglietto en el espectáculo. Se llama Jairo Baglietto. Y es nuestro último gran éxito.
Che, ¿cómo te llevas con Juan? ¿Bien?
¿Quién se va a llevar mal con Juan? No,
sí,
no te
puedes
llevar
mal. Es un tipo muy divertido. Hay
gente con la que no te puede llevar mal.
Muy divertido.
Yo no me puedo llevar mal con Juan Falú, yo no me puedo llevar mal con Vitale. Imposible. No me puedo llevar mal con Juan, por supuesto, con Baglietto ni hablar. Y con varios más, ¿no?
Sí, Alegro
Heredia, qué sé.
¿Qué repertorio están haciendo?
Estamos haciendo un repertorio bastante amplio. Te comentaba que entre las canciones que cantamos está las Palabras para Julia.
Palabras para Julia. Sí. No podemos afanarla porque no hay manera, ¿viste?
Qué cosa. Pero
tenemos que mandar a alguien.
No, porque no, hay que, bueno, es el espectáculo cuando la cantemos. Pero es canciones así hemos buscado.
¿Qué más hacen? Dame así un panorama.
Muchísimo. Hay canciones de él, canciones mías, y canciones que nos gustan a los dos y que alguna vez quisimos cantar y nunca pudimos. Y entonces lo importante, lo que hay que señalar, yo tengo que decirle a la gente que vaya a ir a verlo al espectáculo, que no se trata de un espectáculo de Juan y mío. Es decir, no es que él va a cantar sus canciones, yo voy a cantar las mías, cada uno por su lado, y después al final vamos a cantar un par de canciones. No. Cantamos todo el tiempo, 2 horas.
Está parido para los dos.
En dúo.
Claro.
Es un dúo. El dúo Jairo Baglietto.
Muy lindo.
Nació el dúo Jairo Baglietto. Y cantamos canciones muy lindas de él, maravillosas, qué sé yo, el témpano, todos esos temas. Cuando, de Fandermole.
¿Y tuyas, antiguas o modernas?
Hay de todo. Hay hasta canciones nuevas.
¿Sí?
Canciones que son para el próximo disco, sí, sí. Voy a grabar mi próximo disco antes de fin de año.
¿En qué onda?
Cuando porque Juan lo escuchó y dijo, no, porque esto te tenemos que poner el espectáculo, ¿verdad? Porque él es un gran admirador de Salzano también, ¿viste? Entonces.
Claro, te iba a decir porque vos se te fue el socio.
Sí, se me fue el socio. Bueno, no se va a ir nunca porque.
Pero bueno, pero por lo menos para seguir haciendo, estaban haciendo cosas.
Pero teníamos canciones, muchas canciones escritas.
Ah, mirá.
Sí, tenemos un montón. Entonces eso permitió seguir haciendo músicas. Son un montón de poemas, un montón. Que van a ser canciones para el próximo
año. Siempre tuviste buenas sociedades.
Sí, sí.
Siempre, ¿no? Siempre tuviste buenas sociedades.
Sí, sí. Sí, al principio éramos un poco inocentes, al principio también cuando trabajábamos con Luis González, que fue con el primero que trabajé. Pero bueno, ya marcaba un rumbo, digamos.
Pero,
¿no?
pero hicieron canciones que, mira, si hicieron canciones que van a quedar para siempre.
Morir enamorado.
Ya como mínimo hay que un respeto, sacarse el sombrero.
Es la nostalgia.
Porque viste que cuando el artista se va evolucionando, mira con cierta, de otra manera aquello, pero
que
el pueblo se las quedó, Mario.
Sí.
No, fueron canciones muy populares, sí, indudablemente. Sí. Después tuve.
¿Tienen versiones italianas, francesas?
Sí. Después hicimos un... Empecé a trabajar con Mariana Walsh.
Claro.
Con quien hicimos una docena de canciones, más o menos. Que surgía de una manera muy espontánea. A ella no le gustaba que le pusieran música a los poemas de ella. ¿Viste? Es así, los poetas son así. Ellos guardan en compartimentos distintos las letras de canciones y los poemas. No se mezclan, son como paralelas.
¿Tienen razón?
Bueno, es una manera de ver las cosas. El asunto está, un día lo hablaba con Serrat, ¿no? Y él me decía, bueno, hay que ver, yo le digo, me dice, yo soy un autor de letra de canciones, yo no soy un buen poeta. Dice, yo creo que hay autores de buenas de canciones que son muy buenos y que no suelen ser buenos poetas. Y al revés también, buenos poetas que no saben escribir letra de canciones. Y Brel decía que la poesía es mucho más libre que la canción en realidad. Cuando uno escribe una poesía no tiene ningún cerco, no tiene nada que lo... que le ponga
claro, no hay una métrica ni respetar nada.
No tiene que respetar nada, la libertad total. En cambio, una canción tiene una estructura, una forma.
Es muy difícil. Y cuando agarras poemas de poetas, los pueden abordar tipos geniales, pero hay algo que te dice, esto fue hecho por acá y después vinieron y le pusieron la música por allá.
Está ensamblado, no está creado.
Una vez le hice a María Elena la letra de, ¿cómo se llama? Vidalita Porteña. Que es una, bueno, el nombre lo dice, es una vidalita.
Sí.
Y tiene una estructura de vidalita, tiene un ritmo poético de escritura de vidalita. Y yo le puse una música. Me fui un poco por la rama con lo de la vidalita, la parte musical, pero me acuerdo que a Facundo Cabral le encantaba. Entonces se lo di a María Elena, bueno, la fui a buscar, le dije, mirá María Elena, se me ocurrió esto, y no le gustó. No que no le gustara la canción, se la grabó ella en un disco de ella. Pero no le gustaba que hubiera tomado, que me hubiera tomado esa libertad.
¿Así te dijo? Claro, te lo dijo.
De invadir su...
Irlandesa dura, te lo dijo, sí, ¿te lo dijo así?
Sí, 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 pero él, porque tenemos muy amigos. Y me dice, le digo, bueno, para compensar te voy a dar una música que tengo hecha, que me gusta mucho. Y le di una música y escribió la letra del Valle del Volcán.
¿Ese fue acá?
En Madrid.
No, impresionante. Acá fue tu primer gol.
Primer éxito, sí, sí.
Sí, sí.
Fue un éxito en toda América.
Sellito Gris. ¿Ariola era? Sellito Gris,
Ariola,
me acuerdo
sí,
como hoy el disco, lo estoy viendo.
En 15 minutos escribió la letra.
¿Eh?
En 15 minutos.
Extraordinario.
Le llevé una grabación con la guitarra, un cassette. Ella vivía en el edificio España, en la Plaza España, la Torre España. Y me dice, bueno, vayan, yo estaba con Teresa, y me decía, vayan a tomar una cervecita y vuelvan. Nos fuimos a tomar una cerveza ahí a la calle Princesa, esperamos un ratito, y cuando volvimos nos cantó la canción.
¡Qué bestia! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se hace?
Y talento fue un éxito. Puro. Y ella estaba tan contenta que hubiera sido un éxito grande esa canción. Fíjate vos que es complicado, los poetas es particular, ¿no? Ella me decía que yo tenía que escribir las canciones, yo. Que ella me veía con
posibilidades. Tus propias canciones.
Claro. Porque yo nos escribimos muchos, éramos muy de escribirnos cartas. Tengo varias cartas de ella y cartas muy bonitas. ¿Sí? Una de ellas es una de las cartas más bonitas que me han escrito nunca porque estaba bastante mal ella, no se sentía muy bien. Y me lo decía en la carta, ¿no? Entonces decía que tenía muchas ganas de verme. Y me escribió todo un poema, todo de frases sueltas, diciendo cómo eran sus ganas de verme. Decía, mis ganas, decía todo, así terminaba la carta. Decía, mis ganas de verte son como un racimo de uvas celestes. Mis ganas son como el brillo de la manzana. Por ejemplo, otra frase, son como niños de rodillas en el País de las Maravillas. Como relámpagos de maíz iluminando el mundo feliz.
Sos millonario vos, ¿eh?
No, es tremendo, fue maravilloso, maravilloso. Mirá acá la tengo, Juan y María, estoy mirando las letras. Acá.
¿Qué vas a cantar? A
ver, espera un poquito, que te quiero
decir. Está con el iPad.
Voy avisando. Buscando una letra.
Está buscando una letra.
Soy un desastre yo. parece que por acá. Seguí hablando que yo...
¿Qué ha tenido? Eso que cuenta con María Elena, yo creo, seguramente, no me equivoco, sigo que lo tuvo con Atahualpa, con Piazzolla, ¿no?
Sí, la verdad es que me han tratado todos muy bien.
Y era chico.
Porque era chico, todos me trataban bien por eso, porque era más chiquito.
No, pero eran grandes artistas que además eran muy exigentes, porque no se hablaba bien con todo el mundo.
Facundo Cabral, a Teresa y a mí, Facundo, éramos como los hermanos chicos de él. Aparte nos trataba como tal, nos llamaba para llevarnos al cine. Íbamos al cine, ahora no, nos llevaba a ver Disney, nos llevaba a ver Muerte en Venecia, ¿viste? Ese
tipo de cosas. Qué lindo personaje, Facundo también.
Qué gran personaje.
Divertido, sí. Facundo, divertido.
Cada vez que paso acá a la vuelta me acuerdo de él, en la Valle 827, 825, sí, claro, por ahí, porque claro, él, en un hotelito que no está más...
El Hotel Transocean.
Vivía.
Claro.
Tenía un arreglo. Se iba de gira, pero tenía ahí como su cuarto, su casa.
Nosotros vinimos ahí.
Sí. ¿Ustedes vivían ahí también?
Sí, sí, sí. Y ahí coincidimos en el año 70 y... El año, sí, 74, 75, con Facundo y con Leonardo Fabio.
Mira.
Había un café al lado, la Valle 827, y la Valle era otra cosa, obviamente. Y era tan nómade que no tenía casa.
Bueno, Ferrer también vivió, ¿no? En un hotel durante muchos años.
No, Ferrer vivió y murió.
Y murió en un hotel, claro.
Pero no, otra hotel, no, y otra vida.
Bueno,
hotel,
lo que vos quieras, amoroso. Pero hay que decidir vivir en un hotel. ¿Viste? Sí, es otra, sí. Es una decisión de vida.
Sí, 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 claro.
Sí, hay gente que le gusta eso.
¿Qué estás buscando?
Está buscando esto, que habla de los poetas, justamente, ¿no?
A ver.
Uy, para que esto está muy desafinado. Yo que está desafinado porque... Por la humedad, ¿viste?
¿Viste que baja, que sube? Mucho.
Sí, sí. Yo quiero la Clara Fuente. A mí me encanta cuando canta la Clara Fuente.
Otra canción que es una versión de Mariana Walsh, de una canción que es una especie de himno bis de Canadá.
Es preciosa.
La canción de cuando los franceses estaban en Canadá todavía. Y hoy es, el, por ejemplo, la música del inicio de Radio Canadá.
Mirá.
Preciosa, una canción de
muy
medio
dulce.
A ver cómo está esto. Esta está. Mira, afinación es en vivo.
Sí, no,
con Jairo en vivo, acá, en el estudio de la música.
No, no anda. Tengo confianza. Mira, esta es una canción que habla de los poetas, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tienen los poetas con las palabras, ¿no? A ver. Ay, cabrón. Qué desastre que soy.
Cuando un poeta tiene un hijo, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como 2 kilos 900 lo enloquece, lo desarma. Una palabra como upalala, upalala, lo vuelve loco. Los poetas no se rinden jamás. Cuando un poeta se enamora, lo primero que hace es salir a la calle de palabras. Una palabra como vivo y caliente le perfora el corazón. Una palabra como miedo a morir lo paraliza. Los poetas no se rinden poeta tiene frío, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Una palabra como abrázame fuerte le provoca borrachera. Cuando un poeta tiene frío, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Enciende un cigarrillo y el humo le nubla la mirada. Entonces aúlla como un lobo justamente la palabra que buscaba. Los poetas no se rinden, los poetas no se rinden, los poetas no se rinden jamás.
Hermoso.
Buenísimo.
Sumamente optimista además.
Qué buena letra. Qué buena letra, ¿eh?
Qué lindo. Sanzano.
Poeta por él mismo. Poeta. Salzán era un tipo muy especial. Él era muy cordobés. Muy cordobés. No le gustaba salir de Córdoba. A tal punto que cuando él se iba de Córdoba, se subió a un avión y él pensaba que cuando despegaba el avión, la gente que estaba, que quedaba de tierra, se quedaba en la actitud que tenía cuando él despegó el avión.
Congelaba todo,
se quedaba congelado esperando que él volviera. Y que cuando él volvía, de nuevo la gente empezaba...
Para no perderse nada de la vida de Córdoba.
Sí, sí.
Sí, decía yo, la dicha. Estuve revisando estas maravillas ahora que tenemos en la computadora. Te vi, eras un pibe cantando con Aznavour.
Sí.
Pero un pibito.
No, ya tenía 28 años.
Bueno.
Con Aznavour, 28 años.
Un viejo.
Vos sabés que...
Cantabas algo de él ahí, ¿no? ¿O no, me parece?
Sí, J'attendrai, cantamos. Esperaré, que es una canción. La única canción que escribieron juntos con Gilbert Bécaud. Esperaré. Y la grabaron los dos. Yo sigo afinando. Vos sabés que te quería comentar con respecto a Aznavour. Yo tuve la suerte de que él me invitara a una gira excepcional para él, porque era la gira del regreso después de 5 años de no cantar en Francia. Y para mí era mi primera gira. Entonces, como te imaginarás, la vuelta del hijo pródigo atraía multitudes, la gente, cada actuación eran 15.000 personas, 20.000 personas, que lo querían ver a él, en realidad, ¿no? Pero a mí me descubrieron al mismo tiempo. Yo,
claro.
Había tenido un par de canciones muy exitosas, pero hasta ahí nomás. No era, mi nombre no era tan conocido. Eran conocidas las canciones exitosas, nada más. Y no estaba afianzado todavía, al principio de mi llegada a Francia, ¿no? Y entonces, me acuerdo que lo bueno de eso era que me veía mucha gente y la posibilidad de ir a hablar con Aznavour. Aznavour era el ABC del mundo del espectáculo francés. Sabía todo y de todos. Era impresionante, un libro abierto. Entonces, escucharle contar anécdotas de la música francesa y todo eso.
De Piaf, que yo de lo
de
que
Piaf,
fuera.
Sí, de Piaf me contó un par tremendas. Pero lo que te quiero decir es que el tipo te empezaba a hablar, por ejemplo, íbamos a cenar. Cantamos en Biarritz, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad muy bonita. Y él conocía un restaurante en Biarritz que estaba muy bien, y fuimos por la Rambla de Biarritz, qué sé yo, para llegar después de la actuación, ¿eh? Y fuimos a comer y éramos 4 personas. Entonces él, yo lo veía hablar, contarme todas esas cosas. Yo estaba tan maravillado, pero uno se acostumbra, como dice la Andricina, muy rápido a lo extraordinario, ¿no? Y al cabo de la tercera actuación, ya cuando nos íbamos a cenar, ya cuando me hablaba, yo lo miraba ya como un viejito peladito, peticito.
¡No!
Que era muy gracioso hablando, ¿viste? Después me sacudía la cabeza y decía, no, esa es una burrita.
Pero aparte estabas escuchando, como cuando vos lograste que vaya un show tuyo, el del mar.
Jaltrenés, sí, sí, eso fue.
Que, es como decir San Martín, no sé. Como
decir, me recibieron muy bien todos.
Ese hombre
franceses.
No cantaba más.
No, los franceses me recibieron.
Y volvió a cantar por vos, ¿no?
Volvió por mí, sí, sí. Volvió. Yo lo llamé, me tiré el lance, me dijeron, yo tenía que hacer un programa de televisión. Se llamaba Número Uno, que los sábados por la noche, el programa más visto de la televisión francesa. Lo hacía cada día, cada sábado, en vivo, en directo, cantando en vivo, todo en vivo, un cantante, un músico, un actor, un bailarín, en fin.
Vos eras el
y yo era el que invitaba a gente que con la que tuviera afinidades.
A que cante con vos.
Sí. Entonces yo invité a Aznavour, vino Aznavour, vino Nana Mouskouri, Gérard Lenormand, Sacha Distel.
Sacha Distel.
Sí, divino, Distel, sí, sí. Un mujeriego.
Pero aparte, escuchame, Brigitte Bardot.
¿Cómo hace mujeriego si andaba con Brigitte Bardot?
Claro.
Qué increíble.
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 Se te tiene que quitar la gana de ser mujeriego. Pues eso. Bueno, entonces lo que pasa es que, como dice Horacio Ferrer, le digo, este tipo qué mujeriego. Dice, lo que pasa es que las mujeres andaban con él, qué hombre griega también, dice. Ese juego de palabras que hacía Horacio. Bueno, la cuestión es que hablaba de Trené y Trené. Bueno, yo quería Trené para el programa, ¿viste? Quería que viniera Trené al programa. Me dijeron, no, imposible, está recluido en el sur, en un lugar que se llamaba, ¿cómo era? Bueno, en Narbonne, que era el lugar donde nació, y en otro lugar, que se llamaba Jean Le Pin, que era donde también vivía Picasso. Y tenía un jardín espectacular este Gené. Tenía un jardín de flores preciosas, y tenía otro jardín aparte, muy bonito por los colores que había elegido, todo eso, de flores artificiales.
No, nah, te puedo creer.
Sí, 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 impresionante. Era un tipo así, ¿viste? Muy extravagante. Y no, estaba muy deprimido, se le había muerto su madre hacía poco. Eso me contaron todo esto para desalentarme en la idea de que yo lo llamara. Y yo lo llamé igual. Porque para mí, Trené era un poco Marilena Walsh, ¿viste? Era,
sí, es
la Marilena Walsh, una gran seguidora.
Esa canción,
una gran seguidora de Trené, Marilena Walsh, uno de los ídolos de ella era Trené.
Esa canción, El mar dio la vuelta al mundo.
Claro, El mar, sí, sí. ¿Y qué reste-t-il de nos amours?
Que reste-t-il de nos amours?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. ¿Qué canción?
¿Esa es la que la cantó después?
Trataron el té, ¿ves?
Joe Dassin la cantó después.
¿Eh?
Joe
Dassin la grabó, sí, sí.
Sí, pero aquella versión de Trené, que
no, divina.
¿Qué queda de nuestros amores?
¿Qué queda de nuestros amores?
Qué romántico que
foto,
es el idioma.
Una foto
de nuestra juventud.
Foto, sí, sí, una foto de nuestra juventud. Y entonces lo llamé y me dijo, ¿quién habla? Y dije, quisiera hablar con el señor Trené. Me dice, soy yo. Me quise a la paga ahí, me dice quién está en el teléfono. Y yo dije, mire, yo soy argentino, soy cantante. Ni le dije Jairo, porque sí había salido bastante por la tele. ¿Viste?
Sos corajudo,
Pero, no, si decía Jairo, mejor me sacaba rajando el tipo. Pero, como yo había salido mucho en la tele en esos meses, para que te den un programa como ese, para que conduzcas vos, tenés que ser un tipo muy conocido ya. Y entonces, me dice, ah, sí, 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 Jairo, je vous connais, dice, yo que lo conozco. Dice, yo lo llamaba porque estoy por hacer un Número Uno, ¿sabes? El programa del sábado por la noche, y los productores, dice, Marie-Thie Gilbert, me dice él, que era Marie-Thie Gilbert Carpentier, eran los productores del programa, un matrimonio. Entonces, eran los productores estrella de los programas de Music Hall en la televisión francesa, ¿no? Y entonces dice, no, dice, pero yo quiero decirle algo, dice, yo no voy a la televisión. No voy, en realidad no voy a ninguna parte ya. Estoy pensando en un dulce retiro aquí. Y así, una cosa de momento. Yo dije, bueno, tenían razón. Y dije, bueno, cuánto lo siento, porque me gustaría tanto, era como un sueño para mí. Tenerlo usted en el programa, poder hablar un poquito de la Argentina, donde yo sé que usted tuvo bastante tiempo, donde cantó, y que sí, sí, canté en Radio El Mundo, me empezó a hablar de Argentina. Y yo dije, bueno. Bueno, ahí fue por ahí, fue una,
por ahí.
Especie, una puertita abierta, ¿no?
Sí.
Y entonces hablamos de Argentina y me dice, usted sabe que la T de Trené, de mi apellido, dice un ilustrador argentino, un creativo, hizo la Torre Eiffel con la T. Entonces ese logotipo, y se lo usé durante muchos años por todo el mundo. Dice, mi nombre, Trené, la T de Trené, era una Torre Eiffel. Y se lo hizo un argentino. No me digas, sí. Oh, me decían el muchacho de París. Y era la cosa que se acordaba. Entonces le digo, pero qué bueno, estas cosas que podíamos contar en el programa. Y me dice, se quedó así, silencio. Y de repente me dice, mire, ¿sabe una cosa? Porque usted es argentino, porque tiene una linda voz, voy a ir.
No.
Cuando llegó al lugar, al estudio, me di cuenta de la importancia del tipo. Porque se paralizó el lugar.
La zona, la calle.
No, ya no solamente el público, porque él llegó con un coche ahí blindado casi, ¿viste? No, pero llegó y, los técnicos, los camarógrafos, los cameraman, los de las oficinas de la televisión, todos bajaban, le hicieron como una especie de pasillo.
No podían creer.
Y el tipo, no sé, bonjour, ¿no? Impresionante. Y me dice, ¿qué piensa cantar? Una canción mía. Y digo, sí, una canción que se llama L'âme de poète. Y me dice, el alma de los poetas. Y me dice, no, yo creo que para usted, para su manera de cantar, para su voz, dice, esa es una canción muy oscura. Se tendría que cantar. Hay una canción que yo hice para Tino Rossi, me dijo, que se llama Serenata Portuguesa. Serenata Portuguesa. Y digo, pues yo no la conozco. Y me la pasó ahí en el piano, y la canté con él al lado, todo en directo, ¿eh? Y no. Alguien me tenía la letra delante nuestro.
No.
Sí. Y la canté con la guitarra. J'écoute le vent qui me parle, ma belle. Una canción, muy bonita la canción. Bueno, y conseguí que me fuera a Trené. Y después de ese programa, no solamente Trené siguió cantando, sino que siguió, tuvo su propio programa de televisión.
O sea, lo hiciste volver.
Volvió al circuito, digamos.
Claro,
mira, volvió, abandonó la idea.
La pasó bien, se ve que la pasó bien ahí. Dijo,
abandonó
bueno.
La idea,
no, y
del
el
retiro.
Baño de cariño es tremendo, ¿no?
Ah, no, sí. Fue tremendo. Yo creo que jugó mucho eso. Él vio cómo lo querían, ¿no? Y entonces, cuando se murió, Charles Trenet, él cantaba siempre con un piano, él no cantaba en orquesta. Iba un pianista y él, nada más. Las estrellas eran las canciones. Y era impresionante, tenía canciones maravillosas, ¿no? Y entonces, después de eso, bueno, actuó varios años más, 3 o 4 años más, y se murió.
Pero después, tuvieron a Montan, a Trenet, a
sí,
Becó.
Montan,
qué era. Bestia, che, qué bestia.
Me contó Anaur de Montón, dice que cuando hice la última gira, que es una gira y Montón, por todo el mundo, y acá en Sudamérica, llegó hasta Brasil, aquí en Río de Janeiro. Y cuando fue a actuar a Nueva York, que era muy importante para él en la gira, dice, muy vivo, ese Montón para promocionarse era muy vivo, era un tipo, era un águila, dice, era impresionante. Se sabía todo.
Me decía
Anaur. Y Montón había tenido un romance con Marilyn Monroe. ¿No? Que han hecho una película que se llama El Millonario.
No dejó nada ese hombre,
sí,
¿no?
Tiene una pinta tremenda. Un pintón.
Bueno, algo tendría él, ¿no? También.
No, tiene una pinta descomunal. Yo lo conocí también a él. Una pinta tremenda. Gran amigo de los argentinos, de los americanos en general. Y entonces dice que cuando vino el New York Times, que era la entrevista más importante, ¿no? Para la página de espectáculos, cuando se vino el periodista, él había dejado como, así por azar, ¿viste? Como quien no quiere la cosa, desperdigadas por el camarín, varias fotografías, dándole un besito, esto, lo otro, con Marilyn Monroe.
Claro.
Entonces la primera pregunta ya estaba, ya empezaba la cosa bien.
Sí.
Qué vivo el tipo. Y se moría de risa, ¿no? Ay, le temalán, me decía Aznavour, que era muy pícaro. Y le temalán.
Igual el pequeño Aznavour, también un seductor, ¿no?
Sí.
Tiene toda una pinta del tipo que seduce con la personalidad, con el talento.
Pero fue el gran cantante, canciones de seducción, el que más, yo creo, ¿no? Canciones de amor, yo creo que Aznavour, ¿no?
Aznavour.
Aunque la gran canción de Aznavour, No me quite pa, que es de Brel.
No, sí, pero este desde Venecia sin ti en adelante tiene
todo. Me dice sin ti, qué canción me dice sin ti. Qué profunda emoción, qué triste venís, lorsque l'amour. L'amour morte, que se triste Venecia, dice. Qué triste que es Venecia.
¿Y cantaba esas canciones en la gira después de tanto
tiempo? La cantaba en francés, claro.
Avec.
Cantaba todos los hits.
Avec, ¿te acordás todas?
Avec, sí, y Qui.
Qui.
Mira, esa canción, Qui, habla de manera anticipada a una canción de Serrat, que se llama Si la muerte pisa mi huerto.
Claro.
¿Qué firmará si es muerto? Claro. Sí, de muerte, de
es
muerte
lo
natural.
Mismo. ¿Qué pasará, no? Imagina.
Sí, bueno, Qui habla de lo mismo.
Lo mismo.
Sí, ¿quién te va a leer las cartas?
La bohème.
No sé qué, no te
sí.
La bohème, sí.
mejor canción.
Sí, no, tiene muchísima.
Bueno, cantate algo.
No sé qué cantar.
Ay, no, tanda, nos hemos metido. La tanda mientras organizamos.
Nos hemos metido en camisa.
Tanda. Y hay muchos mensajes, me dijeron. Vamos a ver si podemos escuchar alguno en un ratito. 4999-0987. Estamos en vivo con Jairo en el programa del Cholo Gómez Castañón.
Buen día, ay Jairo, amor de mi vida, cómo te amo, qué bueno que vas a estar en el teatro. Me pongo a adelgazar para ir a verte, aunque vos no me veas, no importa, pero voy a verte. Un abrazo, te quiero mucho, Jairo, excelente, excelente cantante, Esther de Burlingame.
Hola Cholo, hola Colo, hola Jairo, vecino, recién llegué de Santiago del Estero, estoy cansada todavía. Bueno, qué lindo prender la radio, lo primero que hago es prender la radio y encontrar Radio Nacional. Así que un besito grande, ya estoy de vuelta, los extrañé mucho, estuve unos días afuera, ya no escucho radio. Fui a visitar a una familiar enferma. Un besito grande, chao, y bienvenido.
Bueno, con la gran emoción de escucharlo a Jairo, que es mi cantante preferido, mi ídolo, quisiera escuchar Me Basta con Saber, que es un tema muy antiguo que cantaba él. Yo sé que es difícil, pero me gustaría un pedacito aunque sea. Gracias, Jairo. Gracias a ustedes.
Bueno, estamos con Jairo, que está buscando una canción, porque nos quedan los minutos exactos para disfrutar de una canción más. La verdad que nos quedó hablar de toda la vida. Hablamos de un pedacito chiquitito, sí, así, que en cierto, radio se ve muy bien. No hablamos de Atahualpa, no hablamos que en la casa un día Ferrer y Piazzolla le dijeron que le iban a hacer una canción. Se te cae el trasto.
Claro, porque es una canción que te habla de mí.
El trovador.
La Milonga el trovador. Sí.
Alguien
trovador
dijo cuestión, otro, que es Mario y alguien dijo es un trovador, ¿no?
Un trovador, sí.
Así fue.
Sí, porque él siempre pensaba que yo me veía como un trovador.
Me contaste ese diálogo. Piazzolla, sí. Me quedó grabado.
Sí, también lo dijo Becó, eso en el escenario. Cuando yo fui a verlo a la Olimpia, me presentó al público y me dijo, está con nosotros Jairo, que es un trovador.
¿Y vos te sentís así, un trovador?
Sí.
Sí.
Sí, un poco así, sí. Un poco aburguesado, ¿no? Para trovador, pero los trovadores son más. Pero bueno, caminantes.
Y una cosa que mantenés de trovador, si es que cabe, es que no has dejado género por hacer y todo tiene tu sello, ¿no? No te has quedado ni has dicho, no, mi carrera, esto, lo otro. Vos has hecho desde tango hasta
sí, bueno, he hecho
mucho.
Hago lo que puedo. En realidad, cuando me gustan las cosas mucho, me tiro de cabeza. Eso no quiere decir que me vaya a caer bien, ¿eh? Se ve por ahí. Algunas cosas salen bien y otras menos bien, va. Pero yo me siento, no canto cualquier canción tampoco, si voy a cantar un tango, por ejemplo, me gusta cantar canciones que correspondan, digamos.
Has hecho folclore muy bien.
Sí, bueno, hice la versión de Naranjo en Flor y Yuyo Verde en aquella película de Raúl de la Torre.
Pero has hecho folclore, digo.
Ah, no, folclore mucho.
Sí, mucho.
Mucho, sí. Pero el folclore lo tengo más incorporado.
Nacimiento.
Porque soy de norte de Córdoba. Entonces ahí entra, cuando te levantás por la mañana.
¿Viste que hijo del norte Córdoba?
Sí.
Porque el norte cordobés no es el sur cordobés.
No, son muy distintos, no, claro. Sí, somos distintos, muy cordobeses. Bueno, somos muy chauvinistas los cordobeses en general, de los dos lados, del sur y del norte.
Nos quedan 5 minutos. Sí.
Pero igual queremos mucho a Córdoba a todos.
Nos van a matar si no haces media canción al menos.
Dale, te digo, bueno, una canción. Casi todo.
Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos los enamorados. Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no, no me dejes solo, no, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío, decilo de nuevo, te quiero, te quiero. Que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos y al final estallan, se apuntan, se fuegan, se floran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se llaman, se...
¡Qué bárbaro,
chico! Se loban, se citan, los enamorados. Se adoran, se aman, se loban, se citan.
¿De quién es esa letra?
Me deja exhausto esta canción.
¿De quién es esa letra?
Es de Aniela Sarzana también. Es una canción muy parisina.
Sí.
Sí, es cierto.
Es cierto.
Sí,
ahora, siempre... qué increíble. Si me hubiera dicho, mira, voy a contar la historia de un señor que manejaba la locomotora, no sé si la compraba. Y se ha transformado.
Sí, le gusta a los ferroviarios mucho.
A los ferroviarios y a los no ferroviarios.
Nos cantamos con... yo creo que en el espectáculo hay tres o cuatro temas, que el espectáculo que hacemos con Juan Magneto.
Todos queremos los trenes.
Hay temas que son como cañonazos, ¿sabes? Sí. Se escucha rugido a la gente. Sí. ¿Eh? El de se pasó en todos lados.
Las estampitas.
Estampitas, bueno.
Bueno, la gana de seguir, ¿no? Tres, cuatro horas más.
No, nos quedó hablar de tantas cosas.
Bueno, déjame que te cuente cuando vas a actuar con...
Sí, cómo no. Nos quedó la historia de Corazón Contento, algún día que te la cuente.
Ah,
y que
sí,
lo cante sí, como lo cantó.
Sí, sí.
Sí, es muy lindo.
Y bueno, actuamos el 26, vamos a actuar el 26, ya lo hicimos en Santa Fe, en Rosario y en Córdoba. Y el 26 y 27
miércoles.
No, 26 y 27 es viernes y sábado.
¿Ah, sí?
26 y 27 de mayo. Bueno.
Ah, de mayo,
sí,
de mayo, perdón, perdón. Pero
actuamos
26,
en el,
así lo decimos todos estos días.
En el Teatro Ópera. Sí,
26,
sí.
27 de mayo, sí.
En el Teatro Ópera. El 27 se agregó porque la primera función se agotó enseguida. La verdad, uh-huh, que el público fue muy generoso. Actuamos en Córdoba también el otro día. Vamos a actuar en Mar del Plata, en Olavarría, en Bahía, en Trelew, en Puerto Madryn, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, en Salta, Jujuy. Vamos a hacer una gira muy grande, una gira nacional.
¿Todo el país?
Sí, sí. El espectáculo se llama Historias con Voz.
Decime, ¿llevan banda chica, banda grande, banda íntima? ¿Qué llevan?
No, chica, chica, pero porque acá las estrellas son los temas, las canciones. El repertorio, para mí, ¿no?
¿Un teclado? ¿Un piano?
Un teclado que es el hombre que hace todo, porque todos los climas y demás.
¿Tu piano?
Gran
tecladista. ¿Tu guitarra?
Yo toco la guitarra, varias guitarras. Juan toca una, dos, varias guitarras. Los dos tocamos la guitarra. Un contrabajo. Y un gran set de percusión.
Bueno, Mario, qué sé yo. Gracias. Mil gracias, 2 millones de gracias.
No, por favor, gracias.
La próxima
vez
te venía a dos programas. Te venía antes, estar con Marcelo media hora.
Ah, tres, al mío también, que se
bueno,
quede.
Bueno, ya está, el tuyo también, Polito. Gracias.
Bueno, un placer, muchísimas gracias,
Cariño a la familia.
Muy amable, gracias.
Bueno, nos estamos yendo.
Sí, Cholito, vamos a agradecerle a los chicos, a Gloria Sarmiento que estuvo en los controles, a Bárbara Diogo, a María Suárez Araujo, a Celso Miño. A vos, gracias.
Bueno, nos vamos. Hasta mañana, corazones. Buena vida, ¿eh?